con nuestras invitadas por su flamante libro que tenemos acá y que estamos mostrando, Natalia Escudero, María Isabel Pavés. Muy buenas tardes a ambas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a ustedes por hacerme llegar este libro que me he estado devorando en estos últimos días y que ha permitido que mi conocimiento y mi admiración por Juan Parroquia se multiplique por 100, porque básicamente, como debe pasar con muchos santiaguinos y santiaguinas, para mí Juan Parroquia era esencialmente el hombre del metro, ¿no? Algo más sabía, pero aquí uno se da cuenta de que se topa con una bestia del urbanismo y probablemente uno de los urbanistas más importantes de la historia moderna de Chile. Las voy a presentar muy cortito a ambas porque tienen unos tremendos currículum, así voy a hacer un resumen. Natalia Escudero Peña es arquitecta de la Universidad del Biobío y también de la Comunidad Europea, es doctora en urbanismo y magíster en arquitectura urbana por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es profesora asociada en urbanismo en pre y posgrado de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, investigadora en planificación territorial y urbana, sustentabilidad de la ciudad, movilidad urbana sustentable en la Universidad Católica de Lovaina y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Autora también del libro Movilidad Urbana y Ciudad Sustentable del Fondo de Cultura Económica del año 2017. Por su parte, María Isabel Pavés Reyes, la estamos mostrando ambas de manera respectiva, de izquierda a derecha, en el streaming para la gente que ve el programa. María Isabel Pavés Reyes es arquitecta de la Chile, doctora en arquitectura y urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, DEAI de urbanismo de París, Universidad de París. ¿Qué significa DEAI, María Isabel?
Diploma de profundización de estudios en urbanismo y... No hay traducción,
Aménagement du territoire. Ya, viste, no estaba tan fácil, por eso te necesitaba la traducción, la explicación. Eres proyectista en planificación y diseño urbano. Entre el año 76 y el 2020 fuiste investigadora en urbanismo, planificación y diseño urbano, profesora titular retirada de la Universidad de Chile, autora de libros y artículos. Y entre las distinciones de María Isabel Pavés, miren qué maravilla, tiene la distinción arquitecto y urbanista Juan Parroquia Beguín del Colegio de Arquitectos del año 2019. Tiene también la distinción arquitecto François Brunet de Bonn del año 2017 en la FAU de la Universidad de Chile y Mujer Siglo XXI, Excelencia y Calidad Humana en el año 2007. Vamos entonces con las preguntas, con este libro. Natalia, ¿por qué hacer un libro con las reflexiones, con los pensamientos, con algunas de las conferencias, con algunas entrevistas, con los escritos de Juan Parroquia Beguín? ¿Y desde cuándo existe este libro? ¿Desde cuándo está disponible?
Bien, bueno, el libro está disponible, se acaba de publicar desde diciembre 2022 y esperamos lanzarlo en marzo 2023. ¿Y por qué hacer un libro con los escritos de Juan Parroquia? Porque queremos destacar justamente el profesional, el pensador Juan Parroquia, y porque es Premio Nacional de Urbanismo. También él aportó mucho desde distintos cargos públicos de importancia nacional en nuestro país. Fue jefe del Plan Intercomunal de Santiago para su aplicación desde su aprobación oficial en el MOP. Fue director de Planeamiento y Urbanismo del MOP, el primer director de Planificación y Presupuesto de Transporte y Obras Públicas del MOP, primer director de Vialidad Urbana Nacional del MOP, primer director general del Metro, Vialidad Urbana y Estudio de Transporte Urbano Nacional MOP, y primer director general de Metro Santiago hasta su inauguración en 1975. Aquí se ve la relevancia, digamos, los cargos que ocupó, pero además de ser premio nacional, de ocupar varios cargos públicos de importancia, nos interesa destacar que Juan Parroquia no fue solo un profesional distinguido, sino que fue un pensador y un visionario. Ahora, aquí vamos con el tema de que fue un pensador, porque pueden haber muchos profesionales que se distinguen por sus obras, pero no todos son pensadores, no todos meditan, reflexionan con profundidad sobre distintos problemas. Y Juan Parroquia justamente hizo eso. Él abordó temáticas desde la planificación territorial y urbana, el tema de concebir y construir la línea de metro y las líneas de metro de Santiago, el tema del transporte. Fue el autor del primer plan regulador de transporte metropolitano de Santiago en 1969, y etcétera, etcétera. Entonces nosotras consideramos necesario destacar todo este aporte que hizo Juan Parroquia al desarrollo de la ciudad de Santiago y otras ciudades en Chile.
No, es un hombre realmente impresionante. Y también, Natalia, hay mucha gente, y muy bien, digamos, que desde del lado académico sí efectivamente reflexiona, investiga, piensa, pero no siempre tienen la posibilidad de ejecutar. En el caso de Juan Parroquia estamos hablando de un hombre que hizo clase, no sé, más de 4 décadas en la FAU, que enseñó, que escribió y que además pudo realizar una cantidad de obras impresionantes. Entonces, se juntan muchos elementos en una sola cabeza, en una sola persona, ¿no?
Exactamente, o sea, tiene, digamos, como todas las facetas de un profesional, de un pensador, de un visionario. También a través de lo que hicieron y lo que podríamos explicar, ellos abordaron con otros arquitectos urbanistas de la época el tema de la sustentabilidad, que no tenía ese nombre en esa época, pero digamos que con nuestras investigaciones con la arquitecta urbanista María Isabel Pavés, nos damos cuenta que era más sustentable en sus visiones de la ciudad que lo que somos hoy día, pero eso da para largo, así que sí. lo dejo hasta ahí.
De hecho, María Isabel, hay algunos textos donde podría, digamos, casi ponerle de título a Parroquia, casi como Parroquia ambientalista, o sea, un hombre que estaba, además en esa época, no sé, algunos textos sobre todo de los años 80, extraordinariamente preocupado de dos temas que hoy día... Uno se solucionó y el otro ha mejorado mucho, que era, por una parte, la contaminación de las aguas del río Mapocho, el Sanjón de la Aguada, y por otra parte, la contaminación del aire, ¿no? Que en los 80 era una cosa espantosa. Y él, en el fondo, en muchos de los textos que ustedes seleccionan, explica que acá ninguno de los problemas que teníamos en ese momento eran por culpa de Santiago, eran por culpa de las personas que habitábamos la ciudad, no donde los españoles la habían fundado, no porque teníamos mala suerte, no, era falta de visión, falta de liderazgo, o falta de ejecución, María Isabel.
Así es, así es. Mira, hay que observar en este punto, ya que tú observas esto, que desde muy temprano, y en parte gracias a la formación que tuvo en Europa con Gastón Bardet, que era un visionario tremendo, escribió un libro, Mañana es el año 2000, donde mostraba el peligro ecológico en que estábamos, ya estábamos, y que podría destruirnos. Entonces, Juan Parroquia tuvo, como tú bien dices, conciencia, pero plena, de lo que estaba pasando al planeta, y comunicaba eso a su estudiante, evidentemente, y señalaba que el Día del Urbanismo no era en noviembre, el 8 de noviembre nomás, debía ser todos los días, debíamos estar preocupados del urbanismo.
Así es, un hombre con una mirada muy, muy adelantada. Cuéntanos un poco, para reforzar lo que nos decía y nos explicaba antes Natalia, en cuáles otras obras urbanas, además del Metro de Santiago, que es como la que de alguna manera lo reconoce, claro, lo simboliza, ¿no es cierto? Claro. ¿En cuáles otras obras urbanas y regionales participó desde el MOP, un poquito más en detalle?
Claro, mira, hay que decir que el Ministerio de Obras Públicas, hasta todo el tercer cuarto del siglo XX, fue una institución tremendamente activa y con mucho producto de estudios y proyectos realizados. Yo te podría destacar que don Juan Parroquia, con sus equipos profesionales en el Ministerio de Obras Públicas, destacó en la planificación de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción, Valdivia, aplicando, como señalaba Natalia, tempranos criterios de sustentabilidad territorial y urbana. En la época no se llamaba así. Ellos hablaban de urbanismo preventivo y también de urbanismo saludable. Después se sistematizó a partir de los años 80 todos estos conceptos de sustentabilidad territorial y urbana. Pero siguiendo adelante con su participación, podemos mencionar los planes para la defensa del desierto, la infraestructura de la gran minería del cobre, el Plan Nacional de Regadío. Dirigió también anteproyectos de caminos nacionales en la zona austral, en el altiplano chileno, en los lagos, en la costa norte y sur de Chile. Participó también en la proposición de anteproyectos de carreteras internacionales para la integración latinoamericana. Y aquí destacamos que representó al gobierno de Chile en la Conferencia de Cancilleres Latinoamericanos del 68, presentando dos anteproyectos: la carretera transmarginal de la selva desde Arica a Venezuela y la carretera tropical desde Antofagasta a Santos. Y por último, para no extenderme, porque esto daría para mucho si desglosáramos un poco, sí, también fue experto de las Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano, y así, por ejemplo, asesoró al municipio de Quito en movilidad, transporte, sistema de espacios verdes. Cuando hablamos de transporte, evidentemente está metro y vialidad urbana.
una verdadera bestia del urbanismo, con todo el cariño y el respeto que implica llamarlo de esa manera. Es que no sé cómo adjetivarlo, porque abarcó demasiadas áreas, fue determinante en muchos de los lugares que hoy día existen en la ciudad. Bueno, y también hay varias cosas, Natalia, que él desarrolló, que lamentablemente, sobre todo desde el año 78 en adelante, se empiezan, digamos, a ver truncadas. Había como una frustración también importante en Juan Parroquia de todo el trabajo que se había hecho con el plan regulador del año 60, después con el plan regulador de transporte metropolitano del 69, con la inauguración de metro del 75. Cuando uno lo ve escribiendo, sobre todo en los 80s, lo ve bien así como bajoneado de alguna manera, ¿no? Y siendo muy asertivo en la manera en que escribe, y muy honesto.
Efectivamente, todo el trabajo que realizó junto a otros arquitectos urbanistas en esa época tuvo y tienen hasta el día de hoy un gran impacto en el desarrollo de la ciudad. Y a partir, nosotros situamos el año 1979, donde empieza, digamos, una, lo llamamos desplanificación regional y urbana en Chile, que lamentablemente truncó mucho de los proyectos, tanto en el ámbito de planificación territorial urbana, que son los primeros tres planes reguladores intercomunales, donde Juan Parroquia junto a Juan Honol son los autores del primer plan regulador intercomunal de Santiago en 1960. Y bueno, están los de Concepción, Valparaíso, que son de otros años, pero toda esta planificación que ellos, digamos, habían trabajado, elaborado, se ve truncada, porque además recordemos que en el año 1980 está el decreto supremo 420 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modificó justamente el plan regulador intercomunal de 1960, eliminando el límite urbano y entonces extendiendo la superficie de Santiago en 60.000 hectáreas. Entonces aquí ya entramos a temas de extender la ciudad a partir de ese año 1980, perdón.
Y con muy pocos requisitos en términos de agregar servicios, comercio, exacto, o transporte a cualquier proyecto. En el fondo, haga lo que quiera, donde quiera y dele nomás.
Y ese es el modelo disperso, extendido de ciudad, que no es sustentable. Además, hay otro decreto importante que hace unos meses se ha conversado, el decreto ley número 3.516 del Ministerio de Agricultura del año 1980 también, que permite esta nueva subdivisión del suelo rural y que también ahí, digamos, se avanzó en la división, digamos, parcelación del territorio rural en Chile, generando hoy día grandes problemáticas.
De hecho, hay una cosa que me encantó, no sé si me encantó, pero me sorprendió. Dicen ustedes en el texto, que o un texto que escribe, de hecho, Juan Parroquia, que él dice, se comenzó a utilizar la expresión master plan, evocando con ello la mayor flexibilidad de los planes asociada a la vertiente estadounidense y el derecho de raigambre anglosajona. El uso de esta expresión solo contribuye a confundir los discursos en urbanismo. Esto al mismo tiempo en que denuncia, digamos, Juan Parroquia en diversas instancias la nueva realidad en el marco del modelo de desarrollo económico y social neoliberal que él consideraba radical, pero incluso en el fondo como detecta conceptos que de alguna manera empiezan a producir cierta confusión, conceptos que son importados, algo tan distinto a la manera en que Juan Parroquia entendía y veía el mundo, María Isabel.
Exactamente. Bueno, él lamentó mucho y su primera expresión de este lamento, por decirlo así, lo hizo en una Bienal de Arquitectura que hubo seguido del año 79, cuando cambia la política económica y social a este modelo neoliberal radical en que estamos, cuando él denunció cómo se habían ido ocupando de otra forma, incluso generando estaciones de servicio y otros, sobre las numerosas áreas verdes que se había dispuesto en el Plan Intercomunal de Santiago de 1960. Y así los autores de los otros planos, o coautores de los otros planos de Concepción y de Valparaíso, también lo lamentaron. La verdad es que nosotros, en términos generales, tenemos en toda Latinoamérica una cierta cultura, por llamarla de alguna manera, o costumbre de discontinuidad del proyecto de largo plazo, de mutilación del proyecto, de detención del proyecto de largo plazo. Un metro no se puede tener cuando ya se decide hacerlo. Los diversos gobiernos con distintas velocidades tienen la obligación de seguirlo haciendo. Entonces, acá se detiene cualquier persona que no tenga formación, se permite generar un proyecto que no tiene visión de futuro. Entonces, bueno, obviamente que tenía que lamentar esto en sus diversas intervenciones, y de hecho estos escritos, numerosos estos escritos que se presentan aquí, 51 escritos en este libro, nunca fueron pensados para hacer un libro, fueron escritos en momentos de gran motivación y que fueron llevados a sus clases o bien a congresos o diversos eventos donde él iba manifestando el asombro que tenía por lo que estaba pasando en términos de esta discontinuidad de proyectos relevantísimos para la ciudad.
Claro, por eso vuestro trabajo editorial en este caso, digamos, de juntar todo esto es maravilloso, Natalia Escudero y María Isabel Pavés. Estamos hablando del libro Parroquia Urbanista, escritos, entrevistas y conferencias de Real Editores, que todavía no ha sido lanzado, pero entiendo que ya se puede conseguir en algunas librerías, Natalia, ¿no?
Sí, claro, normalmente desde fines de diciembre ya están en algunas librerías y estará disponible, yo creo, ya totalmente ahora en enero.
Dice en la introducción que se quiere contribuir a recuperar confianza en momentos en que hay la necesidad de una reflexión profunda sobre el rol del urbanista en el nuevo escenario del siglo XXI. Y en ese sentido, este libro entonces llega en un momento importante en Chile, y hay mucho del trabajo que hace Juan Parroquia, pero hay mucho también de lo que reflexiona Juan Parroquia, que podría servir de inspiración hoy día a quienes están ejecutando, diseñando la política urbana, quienes lleguen, esperamos pronto, al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ya llevamos casi un año de atraso sin que se nombre, quienes están en el MIMBU, bueno, en fin, quienes están en el MOP, sí. O sea,
absolutamente.
Ojalá este libro lo lea todas esas personas, ¿no?
Absolutamente, y aquí esta observación tuya permite recordar que Juan Parroquia fue una persona que se adelantó 60, 70 años a su tiempo, y por eso muchas veces cuando ocurre eso, los contemporáneos, los que están a los lados, no comprenden a la persona, porque la persona es capaz de adelantarse a su tiempo tanto en los diagnósticos como en las alternativas de resolución de los problemas. En ese sentido, es admirable, por ejemplo, que en 1979, cuando fue este cambio de política nacional de desarrollo económico, social y urbano, él señaló que dentro de 50 años habría un estallido social.
No, wow.
Y se adelantó 40, digamos, se adelantó tanto, pero el estallido vino 40 años después, no 50, vino antes de lo que él había previsto. Él imaginó 50 años del 79 y fue 10 años antes. Él dijo, cuando algo se lleva a un extremo tal como es esta política neoliberal radical, hay un momento histórico en que el péndulo se devuelve, y se devuelve violentamente.
Y ese estallido se comienza en el justamente en el lugar creado, diseñado y planificado y liderado, que es el Metro de Santiago, cuando se sube, ¿cierto?, el valor de los boletos. O sea, claro, qué increíble cómo se juntan las cosas. Respecto de la... No sé si, perdón, ¿quieren comentar algo?
No,
quería preguntarle sobre la influencia, en el fondo. ¿De quién recibió influencia? Porque, por ejemplo, este hombre, debe haber sido obsesivo, supongo yo, para hacer este tipo de cosas, viajó por todo el mundo para conocer todos los metros en prácticamente en una década. Un hombre,
así es.
¿Cierto? O sea, un tipo, sí, que... ¿De quiénes se nutría? Porque cuando uno lee en el libro se da cuenta que hay varios famosos de los que no se nutría. No sé, el Barón Haussmann en París, Robert Moses en Nueva York, Patrick Abercrombie en Londres. No, ¿cuáles sí son inspiradores?
A ver, esas personas, algunos de los que hemos citado, han sido mencionados en algún momento asociándolos a Juan Parroquia. Comparar a Juan Parroquia con Osman es no conocer ni la obra de Guzmán en París, ni la obra de Juan Parroquia. Compararlo con Robert Moses en Estados Unidos, misma cosa. Entonces yo diría que hay dos entradas a esta pregunta que tú haces. En primer lugar, en la academia, sea la Universidad de Chile, sea la Universidad de Bruselas o en Francia, él tuvo muy diversos saltos inspiradores, directos o indirectos, y aquí se puede nombrar desde luego a su profesor en Chile, Luis Muñoz Malushka, que tenía formación en Alemania, pero también indirectamente conoció la escuela del sociólogo escocés Patrick Kitt, del arquitecto y urbanista austríaco que vino a Chile, pero no lo conoció en Chile, lo conoció después en Europa, Karl Brunner, del historiador estadounidense de la civilización Manford, del arquitecto y urbanista francés Roberto Zell, que era el ministro del Ministerio de la Reconstrucción cuando él llegó y que lo destinó a diversas provincias a trabajar.
Oscar Praeger, perdón, también lo influyó, ¿no?
Praeger, por supuesto, que era una persona absolutamente ecologista, por decirlo así, claro. Y sobre todo el francés Gastón Bardet, también, y el geógrafo y geólogo y economista alemán Kurt Grüning, entre otros. Estos personajes, hay que decirlo, tenían una cierta distancia, por lo menos de ciertos puntos, en ciertos aspectos, de lo que había sido el movimiento moderno en urbanismo manifestado en la Carta de Atenas. Es muy interesante eso, porque siempre que se habla de Juan Parroquia o Juan Cono, incluso se dice, ¿cuál es la influencia? O la escuela, movimiento moderno. No, la formación de estas personas es mucho más rica que esa. Además, no se podía aplicar tabula rasa en Chile, como pretendían algunos autores del movimiento moderno. Aquí hay que tener presente que Juan Parroquia se formó, entró a la Facultad de Arquitectura en el momento en que parte la reforma del 47, claro, donde tener conciencia de lo que era el territorio geográfico, el clima, la sociedad chilena era insoslayable. Por eso que él siempre abogó por proyectos realistas y basados, fundados en la realidad social económica, porque los proyectos utópicos aquí no servían para nada. Ahora, si entramos a una segunda vertiente de influencia, ya concretamente a un proyecto, yo te diría que el proyecto más conocido de la década de la segunda mitad de la década del 40, 50 y 60 fue el proyecto del Gran Londres por Abercrombie de 1944, con la desconcentración de Londres en ciudades satélites. Este proyecto influyó en los debates y planificación urbana y regional de diversas ciudades del mundo, que incluyeron Estocolmo, El Cairo, Moscú, París, más tarde en los años 60, y también Santiago de Chile. Pero hay que tener presente que este como proyecto emblemático se produce como influencia en diversos contextos geográficos, diversos momentos históricos, diversos contextos sociopolíticos y económicos, en diversos regímenes de propiedad del suelo, preexistencia y esquemas funcionales y formales resultantes. Entonces, en este sentido, yo diría que si pudiéramos citar al Plan de Londres, habría que citarlo, pero a través del Plan de Estocolmo de 1952, que moderó muchas cosas que se habían dispuesto en el Plan de Londres. El Plan de Estocolmo, por el arquitecto y urbanista Markelius, se produjo en el marco de una socialdemocracia asociada al Estado de Bienestar. Y aquí se aplicaron directrices del movimiento moderno, pero de manera menos radical, porque las ciudades satélites de Londres estaban lejanas y por tanto tenían que tener un grado de autonomía relativa muy grande, y eso significaba un altísimo costo y gran volumen de dinero continuo. Entonces, en Estocolmo, las ciudades satélites, al igual que en Santiago, estaban más cercanas, tenían un grado de autonomía relativa más débil, o sea, dependían un poco más de la ciudad madre o de la metrópoli. Entonces, realmente, yo no diría tan directamente del plan de Londres propiamente tal, sino que a modo de hipótesis, nosotras lo pasamos por Estocolmo, que es indiscutible. Claro, porque en Estocolmo, además, yo creo que es un punto muy importante, la revolución de las comunicaciones, del transporte, era porque se introdujo el metro en este plan. Este plan de las ciudades satélites más cercanas para la desconcentración de Estocolmo era posible gracias al metro de cercanías. Entonces, nosotros registramos en los cuadernos de viaje de Juan Parroquia que visitan dos oportunidades la ciudad de Estocolmo. Y cuando él iba visitando las ciudades, dio la vuelta al mundo más de una vez, pero en la primera ocasión, que fue cuando se fue a estudiar Europa, él visitaba las escuelas de arquitectura, visitaba las municipalidades, conocía toda la planificación, entrevistaba a los expertos. Entonces, realmente, aquí no se trata así de una inspiración que salió como que flotaba en el aire. No, estudió, como bien dijo Natalia, por ejemplo, en el caso del metro, todos los metros del mundo. Por eso que él se molestaba mucho cuando algunos arquitectos generalistas, que son lo que forma una escuela de arquitectura en nivel de pregrado, se permitían opinar sobre cómo hacer un metro, para hacer esos proyectos especializados, altamente especializados, había que tener estudios de posgrado, había que conocer también los proyectos correspondientes en otros países que habían fracasado, para entender por qué había fracasado el metro en Brasil o en otra parte donde fuera, porque de ahí se aprendía lo que no había que hacer.
Por eso, María Isabel, me hace tanto sentido esa frase que ustedes escribieron al principio del libro, que dice que Juan Parroquia Beguín demostró en grado máximo lo que un profesional y sus equipos de trabajo podrían aportar desde el sector público para mejorar la calidad de vida urbana en el contexto histórico del tercer cuarto del siglo XX en Chile. O sea, estamos hablando de un hombre dedicado a lo público desde un nivel de conocimiento, sabiduría, experiencia, obsesión, conocimiento, viaje... Que chuta, permite proyectos de los que hoy día disfrutamos, no sé, pues desde el metro, que es fundamental, al anillo, no sé, Américo Vespucio, y a tantas otras obras urbanas en Santiago, en Concepción y en otras ciudades de Chile.
Exactamente.
Quiero preguntarle a Natalia una cosa. De la Norte-Sur, el proyecto Norte-Sur quizá es, para algunos, digamos, cuando uno dice, oh, parroquia, extraordinario, todo lo que hizo. Ya, pero la Norte-Sur es una cicatriz en la ciudad.
No.
Quiero saber un poco, porque hay un solo texto sobre la Norte-Sur, muy cortito, no hay más contexto que eso. ¿Cómo se entiende ese proyecto y su ejecución o su resolución final, que es como queda el proyecto?
Rodrigo, ¿me permite
María Isabel,
contestar esa
por pregunta? Favor.
Sí. Mira, él planteó, bueno, tú sabes que desde la época de Karl Brunner se venía pidiendo el eje norte-sur, porque la ciudad tradicional, recuerda, los etruscos tienen el Cardo y el Decúmenos. En todas las ciudades tiende a haber un eje central en cruz, o dos ejes que se cruzan. Bueno, acá no había el Cardo.
Teníamos la pura Alameda en el fondo.
Teníamos no solo la Alameda, todo el corredor oriente-poniente, siguiendo por Providencia, las cosas, etcétera. Entonces, esto es un proyecto que viene desde mucho tiempo pensado, desde los tiempos de Karl Brunner. Y en el Seminario del Gran Santiago de 1957 se plantea también, y después en el Ministerio, Juan Jónol y sus equipos siguen con ese pensamiento que tiene que haber un eje importante en el sur, y finalmente va saliendo por los años 50 el proyecto de la Norte-Sur. Juan Parroquia le introdujo una línea de metro en su eje, por supuesto. Y él planteó que por qué había que ver esto como una grieta, como una herida, cosas así. El río Mapocho entonces también sería una grieta y una herida. O sea, había que hacerle puentes nomás. Pero él planteó que estas grandes ejes a veces servían, como es el caso en la Norte-Sur, para que el centro metropolitano principal no reventara barrios aledaños como ha sido el barrio Poniente, el barrio tan valorado, desgraciadamente muy alterada hoy día por la delincuencia y otros, pero eso es algo circunstancial. Pero él pensaba que si de no haber la Norte Sur, el centro ya habría reventado. El centro, ¿cómo creció? Creció en Providencia. Claro. Y sigue creciendo hacia arriba, ¿te fijas? Y ya no traspasó esa línea que eran las calles que ocupaban, que estaban antes de la Norte Sur. Él pensó así. Y ese es un sistema distribuidor para entrar y salir de Santiago, porque es la ruta principal, la ruta 5, no debe entrarse a una calle local como habría sido si no estaba la Norte Sur. La Norte Sur es un sistema distribuidor de entrada y salida a Santiago.
Y en el proyecto, perdona María Isabel, al que le agregó, digamos, su parte, Juan Parroquia, ¿había una idea de que de alguna manera su superficie se transformara en algún tipo de parque, que es un proyecto en el fondo eterno del que hemos visto un montón de propuestas pero que nunca se han resuelto, en el fondo de que se transforme la parte de arriba en un área verde, en un área pública y que no siga ese tajo, digamos, en la ciudad?
Bueno, yo reitero que él nunca lo vio como un tajo, es una vía de primera importancia. Y yo no recuerdo que él hubiera planteado que arriba hubiera áreas verdes ni cosas así, pero eventualmente por ahí vimos algún arquitecto que planteó hacer edificios arriba de la Norte Sur. Sí. Si es un bien nacional de uso público, tú comprenderás que no hay que comprar el suelo para llegar y llevar. Entonces, muchas ideas puede haber. En general, en el centro faltan áreas verdes, eso no cabe duda. Pero bueno, es centro histórico, tampoco se trata de pasar la máquina por arriba y, ¿me entiendes tú? Hubo un proyecto muy interesante que habría aumentado un poquito las áreas verdes en el año 72, el plan, un proyecto de 24 hectáreas para renovar, mejorar el centro de Santiago, pero ese es otro muy largo de detalles. Bueno, es un proyecto derivado de la planificación de los 60.
Perfecto. Nos queda muy poquito tiempo. Natalia, en el fondo, de alguna manera, como haciendo una síntesis, hay 300 temas que no alcanzamos a hablar que están en el libro, pero es una forma también este libro, me imagino, de hacer justicia con la importancia de Juan Parroquia, que, ok, es Premio Nacional de Urbanismo, hay un premio al Colegio de Arquitectos, que de hecho se lo ganó María Isabel. Ahora, hay un libro que yo tengo que es de la Universidad de Chile, este libro que publican ustedes ahora, pero debiera ser una persona o un personaje probablemente mucho más famoso y más importante en Santiago y en Chile, Juan Parroquia, y su nombre debería ser familiar quizás para todos, ¿no?
Sí, claro, de todas maneras, o sea, la idea del libro es justamente relevar la figura de Juan Parroquia y en el fondo hacer un aporte al urbanismo contemporáneo, al tema de la ciudad en Chile actual, de que sí tenemos referente de la categoría de Juan Parroquia y otros de sus colegas arquitectos urbanistas que ya pensaron la ciudad en una época que creo que gracias a ello no estamos tan mal como podríamos estar, independiente que tenemos muchos problemas. Yo no digo que estemos muy bien en el desarrollo de la ciudad chilena, pero gracias a que ellos tuvieron esta visión de futuro y se basaron en variables de sustentabilidad, sin llamarlas así, nosotros hoy día tenemos algunos ejes que estructuran bastante bien la ciudad. Tuvimos una planificación que fue sustentable, pero lamentablemente casi todos los proyectos, todos se truncaron a partir de 1979. Pero yo creo que conociendo la figura de Juan Parroquia y su obra, hay como una esperanza de que podríamos no recuperar algunas cosas, pero volver a ir en ese sentido de la sustentabilidad, de la calidad de vida en las ciudades, de recuperar un poco la visión que él tenía para, a partir de hoy, en los problemas que tenemos, avanzar hacia el futuro.
Y de exigir ese nivel de profundidad, de interés, de dedicación y de sabiduría y conocimiento a nuestros funcionarios públicos. Quiero aprovechar de agradecerle a Juan Antonio Parroquia, hijo de Juan Parroquia, que fue muy, muy cariñoso y me trajo el libro, digamos, de ustedes, me hizo el contacto con ustedes. Y, por supuesto, Natalia Escudero, María Isabel Pavés, por su trabajo y por haber dedicado este tiempo a esta conversación. Muchísimas gracias por su pega, por su gran libro y por ayudarnos a entender la importancia de Juan Parroquia, que sigue siendo extraordinariamente vigente. Muy agradecido por este programa.
Gracias a ti, Rodrigo.
Muchas gracias, Rodrigo.
Un gran abrazo.